casta di una pesce, di questi sordos, l'ultimo inno nel binario, o casta sublime, di canzone, a todo se passa che, perdido, infeliz, me deste salvación, ya bello antes según de. Ese himno, hermanos, fue escrito, no sé, tres alumnos de José, entienden, hermanos, que fue escrito por un hermano, Juan Newton, de Inglaterra. Inglaterra se dice. Y era uno que en su vida, antes de convertir a Cristo, era mucho perdido. Era capitán de un barco de esclavos, ya eran esclavos de África, América. Tu pecado pudiste cometer, él cometió, a veces blasfemando el nombre de Dios. Y lembro haber leído su historia, que incluso convirtió a personas a incredulidad. En una profesión de fe en Cristo, los hizo caer. Puto mau era la historia de ese hombre, Juan. Después convirtió y sintió en su corazón cuán grande la gracia que había salvado a él. Y escribió ese himno, muy precioso entender, hermanos, después de haber vivido así que sintió esa gracia. Quisiera hablar un poco, hermanos, del carácter de la gracia de nuestro Dios en su amor hacia nosotros. Podemos hablar que es gracia soberana. Soberana, dice. Quiere decir que Él tuvo ese amor para nos, no porque había en nos algo para que Él nos ama, sino porque su amor es soberano. En aquella eternidad del pasado, cuando estaba pensando en nos, no era porque había algún carácter boa en nosotros y nos escogió. No, era por su gracia soberana y su vida. Quisiera hablar un poco, pero antes de leer la porción, quisiera leer el versículo en Efesios, dos, versículo 1 hasta 7.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em quem noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.
Nos primeiros três versículos deste capítulo, irmãos, vemos a condição natural em que nós achamos em aquele tempo de nossa vida perdida, sem Cristo, sem esperança, sem Deus nesse mundo. E é bastante triste e preto a história nossa nesses três versículos, até que chegamos ao versículo 4, onde fala inteiro Deus. Aqui, irmãos, troca todo. Aí muda todo. Quando Deus é o que entra para mostrar sua graça abundante. E não é somente, irmãos, uma coisa que apreciamos agora em nossos dias, pero fala em versículo 7 que em los séculos venideros, para mostrar abundantes riquezas de a sua graça para con nosotros em Cristo Jesus. Séculos, cenários. Século há de passar daquela eternidade e nunca, irmãos, temos de terminar de ver abundantes riquezas de sua graça para com nós em Cristo Jesus. Acho em Bolívia e outras partes de Sudamérica também. Não sei aqui tanto, pero que essa palavra graça não é bem entendido, especialmente no sistema católico romano, que muitos de nós temos crescido, pero tem o sentido de uma coisa que eu tenho. E teniendo esa cosa, Dios me mira con favor. Ese es el sentir que piensa mucha gente en Latinoamérica. No sé si así entienden los católicos aquí, pero realmente, gracia quiere decir favor que no merecemos en ningún aspecto. De nuestro ser, no hay nada en mí, no hay nada en ninguém para que Dios nos mostre su favor inmerecido. Pero Él, en aquel día, va a mostrar en tantas personas, nosotros aquí, en tantos otros que él ha salvado. No hay uno salvado exactamente como otro. Lo va a mostrar como a su gracia obró abundantemente en nos para traernos a la salvación. Y quiero hablar un poco de Mateos, hermanos, capítulo 1. Donde hemos mencionado la Rute, que hemos escuchado algo de ella en el libro de Rute. Mateos 1 hasta, podemos leer hasta versículo 6, creo.
Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judas e a seus irmãos. E Judas gerou
mulheres. Primeiro, versículo 3, Tamar. Luego, versículo 5, Acabe. Versículo 5 también, Arute. Versículo 6, a mujer de judíos. Ahora, los judíos era a nación escogido de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos. Y en todo el Antiguo Testamento, ellos eran el pueblo favorecido sobre todo este más. Y las promesas de Dios eran dadas a esa nación de que por esa nación, tenía que vivir aquel que era el rey, el prometido Mesías, el Cristo. Pero aquí, ahora en San Mateo, cuando está por ser introducido el rey a este mundo, los judíos, si ellos escribieran ese libro, seguro daría todos nombres, pero dejaría de mencionar a esas cuatro mujeres, porque en cada uno de ellos hay una historia bastante triste y prieto, verdaderamente. Así que el primero es Tamar. ¿Qué es el historia de Tamar? Nosotros voltaremos a Génesis. Ahí hallamos, hermanos, la historia triste de uno por el cual tenía que vivir el Mesías, Judá. Judá era un hombre ejemplar en su vida. No, hermanos, era un hombre que tenía costumbres mucho feos. Y Tamar era su nuera, ¿se dice?
Nuera.
Y estando de mora, él tuvo relaciones con ella y nacieron Dios. Ahora, los judíos van a poder tener mucho orgullo de su historia, de su genealogía. No, hermanos, la cosa lembrar es que Dios está mostrando su gracia sublime y también soberano. Quiere decir que no había nada de ese pueblo para que Dios mostrase el favor a ellos. Solamente Él ten prometido que por medio de ellos tenía que ver el Mesías, el Señor Jesucristo. Dios es fiel a sus promesas, pero no era porque Él vio en ellos algo de poder. No, hermanos, que por su gracia sublime que vino nuestro Señor Jesús. Segundo, Acabe, una mujer prostituta de la tierra de Canaán. Triste historia también de la historia de esa mujer, pero uno que cuando escuchó el mensaje de los espías, de los niños de Israel, creyó. Y también, aunque fue condenado a destrucción ese pueblo de Jericó, él fue salvado por su fe en el mensaje. Luego viene Ruth, que ya hemos escuchado que era de una nación de los moabitas, que en la ley de Moisés fue mandado que ni hasta el décimo generación podía entrar en la congregación de Israel. Aquí entra a la congregación de Israel. Y más aún, en la misma linaje real de nuestro Señor Jesús Cristo. ¿Cómo podemos hablar de eso, hermanos? Solamente muestra el favor inmerecido de nuestro Dios. Y luego, uno más, que es el May de Salomón. Salomón fue generado por David, la mujer de Ur, que era mujer de Uriz. Otra historia muy triste, en uno que ya era del pueblo de Dios, David, como él ve esa cosa. Es por esa mujer que sigue a descendencia de nuestro Señor Jesús Cristo, su genealogía. ¿Qué aprendemos de todo eso, hermanos? Ah, hermanos, cuando nosotros nos juntamos para estar aquí en la presencia de nuestro Señor Jesús Cristo, no tenemos nada, absolutamente nada de nosotros mismos, hermanos, para gloriarnos. No. Hay un en medio, en él, tenemos derecho de gloriarnos, pero en nosotros mismos, hermanos, jamás. No, en un versículo más que quería leer, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 1. Que los corintios era una asamblea donde tenía todos los dones. No faltaron ningún don. Pero, hermanos, estaba gloriando. Y había problemas fuertes. No puede haber, hermanos, ese pensar en gloriar en el hombre y a la vez gloriar en nuestro Señor Jesús Cristo. Dios tiene celo, hermanos, la gloria de nuestro Señor Jesús Cristo y no va a partir. A él me pertenece a gloria. Y él le dice aquí, en el primer capítulo de esta epístola de Corintios, que los corintios, Corinto era un pueblo en la tierra de Griega, de Grecia. Grecia era en aquel día conocido por su sabiduría humana. Pero a escribiros en ese primer capítulo muestra que toda sabiduría humana no tiene nada que ver con la iglesia, hermanos. ¿Y qué es que dice ahora? Versículo 29 de este primer capítulo de Corintios. Dice, para que ninguna carne se gloría perante él, mas vos sois de él, en Jesús Cristo, al cual para nos fue feito por Dios sabiduría y justicia, en santificación y redención, para que como está escrito, aquel que se gloríe, gloríese no Señor. Hermanos, ahí tenemos un lugar donde podemos gloriarnos. el momento que nosotros entendemos de veras que es la gracia que me ha salvado, hermanos, nos deja a nosotros atrás. Pone delante nuestro Señor Jesucristo toda la gloria, la honra a su nombre. Otro versículo más en que muestra en que podemos gloriar a Dios, hermanos, es en Gálatas capítulo 3, versículo 14. Más longe esteja de mí gloriarme a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, de la cual está crucificado para mí y yo para el mundo. Así que aquí tenemos, hermanos, también que podemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por esta cruz nosotros hemos sido crucificados para el mundo. El mundo es un sistema que siempre glorifica al hombre. Pero, hermanos, nosotros ahora pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo por su gracia sublime y su vida.